Sobre la situación de la Lamien Jessica Bonnefoy. Jessica fue una de las detenidas hace más de 5 años cuando la comunidad Lafken Winkul Mapu recuperó el territorio sagrado en las laderas del lago Mascardi, que se constituyó en el Rehue. Fue imputada por usurpación y también por lesiones, ya que el agente Pérez de la Policía Federal la denunció por haberle arañado la cara y puso varios policías de testigos a los 2 días del asesinato de Rafa Nahuel. Para conocer detalles acerca de esta situación, estamos en comunicación con el presidente de la gremial de abogados, es Eduardo Suárez. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes al equipo y a la audiencia.
Bueno, ¿cómo es la situación de la Lamien Jessica Bonnefoy, Eduardo?
Sí, básicamente lo que adelantaron ustedes, Jessica perteneció a la comunidad Lafken Winkul Mapu hace 5 años, más o menos, cuando fue aquel allanamiento tan violento que se produjo en tiempos de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Fue una de las detenidas, sometida a proceso por usurpación, pero ese proceso quedó a resguardo de los acuerdos que se habían establecido entre la comunidad y el gobierno nacional. Pero le quedó abierta esa causa que lleva adelante la agente Pérez, la agente de la Policía Federal. Cuando se produjo ahora el allanamiento en octubre del año pasado, ella ya no estaba en la Winkul. De todas formas, la fiscal Chepare y la jueza Domínguez la imputaron de varias causas relacionadas con esa usurpación. Ella ya hacía rato que no pertenecía a la comunidad de Winkul ni vivía en la zona. Era una causa armada. Pero subsistió esta causa de la agente Pérez. Con lo cual, tenemos que ir a juicio. Ahora, pronto, el 19 y 20 creo que es de este mes, tenemos el juicio con Jessica Bonnefoy, va a ser un juicio presencial ahí en Bariloche, y en efecto lo que hubo fue también una causa armada. La gente, lo que ocurrió fue que Jessica tenía su muy pequeño hijo. Recordarán que en esa oportunidad los niños fueron gaseados,
sí.
Les tiraron gas pimienta, los precintaron a nenitos de 2, 3, 4 años, fue terrible. A los 2 días mataron a Rafita Nahuel. Y ella logró arrebatarle al nene de ella, Auki, que hoy ya es grandecito, se lo logró arrebatar de las manos y lo tenía ella con ella, y ahí es donde empezaron a forcejear. La gente Pérez la violentó, la agarró de los pelos, le hicieron retorcer las muñecas para esposarla y que largue al pibe. Finalmente lo lograron, ¿no? Si le arrancaron al pibe que tenía con ella, su bebé. Y ahí es donde se produjo el incidente que ahora la agente Pérez denuncia como que la arañó en la cara. Así que tendremos que ir a juicio. Los únicos testigos son todos policías, compañeros de la agente Pérez. La verdad es que nosotros estamos sorprendidos cómo la justicia federal produce semejante dispendio procesal para un hecho que es prácticamente casi como una contravención, ¿no? Es decir, lesiones levísimas, está caratulado, lesiones levísimas porque ni siquiera pudieron mantenerse en la pericia esas lesiones. Así que bueno, tendremos que ir a juicio, que ir a pelear.
Lo que nunca se tiene en cuenta es la violencia que sufrió también Jessica, ¿no?, al momento de la aprehensión.
No, claro, las golpearon a todas ellas. Recuerdo que era menor de edad Betiana, era menor de edad, y me acuerdo que le ponían la cabeza contra la pared y decían, ¿querés tierra, india de mierda? ¿Querés tierra? Bueno, acá tenés la tierra. Eso hacían los preventores de las fuerzas federales cuando produjeron ese allanamiento. Fue muy duro, fue igual de duro que el que produjeron ahora en octubre, ¿no? Es decir,
claro,
una irrupción terrible lo que han hecho. Pero fue muy violento, pero además fue muy violento con los niños, el de hace 5 años, muy violento, presentaron a niños de 4 años, fue muy violento.
Claro, eso no se va a tener en cuenta en el juicio, va a quedar...
No, lo vamos a plantear, no, claro. No, lo vamos a plantear, seguramente Jessica va a declarar, ya nos adelantó que ella quiere declarar, así que no nos vamos a poner que declare, que cuente su versión, y bueno, y después el juez dirá, va a ser un juicio con un tribunal unipersonal, el juez Greca, un solo juez, porque está además bien. Así lo admite la ley, es un delito muy chico, muy muy significante, pero claro. Lo concreto es que sigue detenida, ¿no?
Claro, sí, cuando bueno, cuando hay familia se complica, ¿no? También, Eduardo.
5 chicos tiene claro. Ella, y gran parte de esos chicos ella los mantenía, con lo cual estamos luchando contra el reloj y haciendo lo imposible para que le puedan dar, aunque sea un arresto domiciliario, que pueda dedicarse por lo menos a atender a sus niños, ¿no?
Claro. Ella en una situación precaria también, Eduardo.
Muy precaria, muy precaria. Como todos ellos, una situación muy, claro. Muy precaria, ¿no? De extrema precariedad. Pero bueno, ahí estamos. La querella se opuso. La querella dijo, no, a nosotros no nos importa que tenga hijo o que sea mujer. Nos oponemos a creer la libertad. Mm. Así que bueno, ahí estamos peleando.
Lo único que no están en este proceso es Macri y Bullrich, ¿no? La justicia sigue igual.
No están ni acá y deberían estar, entendemos nosotros, en el proceso de Rafita Nahuel, pero nosotros esa causa no la llevamos. Esperemos, vamos a ver qué pasa, pero por lo que vimos en la calificación, no podemos hablar del expediente porque no lo conocemos, pero la calificación es un delito carcelable, es decir, adelantaría opinión que dudo que alguien vaya preso, ¿no?
Claro.
Es un delito carcelable, ¿no? Los acusaron, los deberían haber acusado por homicidio doble o triplemente agravado y los acusaron por homicidio en exceso de legítima defensa. Con lo cual, lo que ha entendido hasta ahora la justicia es que los prefectos se defendieron de una agresión.
Uh-huh. Están en un proceso, en el marco de un proceso injusto desde el comienzo, Eduardo, porque primero el juicio se desarrolla en General Roca, a más de 500 kilómetros del lugar donde se produjeron los hechos, ¿no? Y esto plantea una desigualdad, por lo menos para la familia que se tiene que trasladar con los testigos hasta allá.
Sí, por supuesto, sí, lo hacen a propósito porque además le quitan la entidad de sacarlo del lugar de donde corresponde, que es lo que dice la ley. Ya nos pasó con Facundo Jones Walla, que lo sacaron también de Bariloche y lo llevaron a Esquel, y encima a un cuartel de gendarmería. Tuvimos que tener un juicio dentro de una institución militar y militarizada. Bueno, estas cosas ya estamos acostumbrados, ¿no?
Claro.
Tuvimos el juicio de Facundo Molares, lo tuvimos adentro, nosotros encerrados en una celda de la cárcel de Seiza, en una celda de presos, bien adentro de la cárcel, en una celda de presos, y los fiscales los veíamos que estaban en sus estudios, en sus oficinas, pleno enero. Bueno, ya estamos acostumbrados.
¿Qué tipo de justicia será eso lo que se proponen hacer, no?
Que no, no. Bueno, entendemos que es la justicia de los poderosos, la justicia de los poderosos, la justicia de los explotadores, de los que saquean nuestro territorio, de los verdaderos usurpadores de la Patagonia y de nuestros recursos naturales. Y cuando los enganchan, porque ponen los dedos en algún hecho, como pasó con Lago Escondido, también los cubren, ¿no? Recuerden la reunión de fiscales y jueces con Lewis, y bueno, eso ellos mismos los cubren. Así que bueno, así están las cosas hoy en día.
Claro. Ahí es donde cabe el valor de ustedes, ¿no? De lo que llevan adelante ustedes, que es patrocinar a las comunidades, ¿no? En situaciones muy complicadas, ¿no?
Y siempre, yo siempre digo que ir a un juicio oral es entrar perdiendo 2-0 y con el arquero quebrado, una pata quebrada, ¿no? Eso es un juicio oral, porque si no, lo hubiéramos resuelto en instancia de instrucción. Así que bueno, a los juicios orales vamos así. Y encima, muchos los ganamos, la gran mayoría los ganamos. Pero vamos rengo, manco, vamos con un solo ojo, vamos peleando. A veces hemos ido ciego a los juicios orales, como nos pasó con Facundo Jones Walla, que nos quitaron toda la prueba, bueno, qué sé yo. O sea, ya estamos acostumbrados, digamos. Ya los
claro.
Conocemos.
Tienen un oficio para hacer la defensa de
sí,
los vulnerables.
Sí. Nos extrañaría que cumplan con las disposiciones constitucionales o procesales. O sea, ahí sí nos llamaría la atención.
Eduardo, como siempre, agradecerle por estos minutos y por traernos claridad a la gente que nos escucha.
No, el agradecido soy yo por ocuparse y por darle difusión a todo esto. Les mando un abrazo enorme a vos, a tu equipo, a la audiencia, y sepan que acá estamos.
Muchas gracias, Eduardo. Abrazo enorme. Ahí estábamos charlando con el presidente de la Gremial de Abogados, quien patrocina a mucha gente vulnerable, ¿no? Como el caso de Jessica Bonefoy. Jessica fue una de las detenidas hace más de 5 años cuando la comunidad Lafken Kulmapu recuperó el territorio sagrado de las laderas del lago Mascardi, donde se constituyó el regue de la comunidad. Fue imputada de usurpación y también por lesiones a un agente de la Policía Federal, a 2 días del asesinato de Rafael Nahuel. Todo esto ocurrió durante el gobierno de Macri y la ministra Bullrich. Fue cuando la gremial comenzó a intervenir en la causa y la comunidad continuó en el territorio recuperado durante estos años. En octubre del año pasado, el fiscal Echepare y la jueza Domínguez armaron una causa contra Peñis Lamien de Huincul por orden del Gobierno Nacional y por la implementación del Comando Unificado de Aníbal Fernández. Se desalojó en forma violenta nuevamente a la comunidad de Huincul, se detuvo a varias Lamien y se militarizó la zona. Jessica no fue detenida en este proceso. Sin embargo, la detuvieron hace un par de semanas en la vía pública y le imputaron varias causas claramente armadas. En protesta, inició una huelga de hambre. La gremial sigue siendo defensora de Jessica en todas las causas. Estamos haciendo lo imposible para lograr el cese de prisión o alguna medida alternativa, como el arresto domiciliario, pulsera electrónica o similar. En esta, como en todas las causas que llevamos, ni dudamos que lograremos sacar a Jessica de su lugar de detención.
La radio pública tiene información. Eduardo Lalo Torres está de lunes a viernes en el regreso informativo de la tarde.